Muy bien, entonces, comenzando con Apocalipsis 20, versos 1 al 3, tenemos claro que el Satán o Satanás, como se le dice en griego, será atado al principio del milenio, ¿okay? O sea, tan pronto venga el Mesías, ahí Satán es atado, echado al abismo, encerrado, y dice que será finalmente desatado por un poco de tiempo después del milenio. Okay, entonces en el verso 8, pero antes de eso, en el verso 3, dice la razón por la que va a ser atado el Satán. Okay. Estaba diciendo que en el verso 3 dice la razón por la cual el Satán va a ser atado y echado al abismo durante, o más bien al principio del milenio. Allí lo dice. Dice que será desatado, atado, perdón, para que no engañe más a las naciones. Right? Entonces, ahí mismo se implica que durante el milenio va a haber naciones en la tierra. Porque de otro modo no tendría sentido atar al Satán, ¿ah?, para que no engañe más a las naciones. Eso quiere decir, para que no engañe más, dicho de otra manera en español, es para que no siga engañando a las naciones, para que no continúe engañando a las naciones, lo arrojan al abismo. Por lo tanto, ese versículo implica claramente que habrá naciones durante el reino milenial del Mesías. Y el verso 8 complementa ese cuando dice, 7 y 8, que cuando los 1000 años se cumplan, Satán será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, etcétera, etcétera. Ok, ahí hay unos varios versículos que hablan de ese momento en que saldrá Satán, será desatado. ¿De dónde será desatado? Bueno, del abismo donde estaba, donde había sido echado al principio del milenio. Así que esos dos pasajes claramente indican que durante el milenio va a haber gente aquí en la tierra, obviamente, si no el reino mesiánico de 1000 años sobre la tierra no tendría ningún sentido, porque en Revelación 5:10 dice claramente que el Mesías con sus santos reinarán sobre la tierra. Pero a raíz de este estudio, muchos hermanos han surgido con la pregunta de cómo se entiende entonces el pasaje de Jeremías 4, que dice que la tierra va a estar desolada y vacía. En primer lugar, quiero recordar a los hermanos lo que hemos estudiado sobre la manera de interpretar las escrituras, ¿verdad? Utilizando cuatro elementos: el análisis textual, el análisis contextual, el análisis paratextual y el análisis histórico. ¿Okay? Hoy vamos a hacer un análisis textual. Más bien contextual, perdón. Vamos a hacer un análisis contextual hoy del capítulo 4 de Jeremías. El problema es que los hermanos, nuestros queridos hermanos que enseñan eso de que la tierra estará desolada y vacía por 1000 años durante el reino milenario, se basan en un solo versículo para decir eso, ¿verdad? Ellos leen Jeremías 4, verso 23. Y dice: miré la tierra y he aquí estaba desordenada y vacía, y los cielos y no había luz en ellos. Ajá. Y el verso 25: miré y no había hombre. Ah, y ahí se detienen, ¿eh? Ahí está el problema, que ahí se detienen. No leen el contexto de ese versículo. Entonces, toman ese versículo de manera aislada. Y de ahí elaboran una teoría, una enseñanza de que la tierra estará desolada y vacía durante el milenio. Pero vamos a hacer un análisis correcto hoy en día, porque vamos a hacer un análisis contextual. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ver ese versículo en toda la plenitud de su contexto, ¿okay? No solamente el verso 23 y el verso 25, sino todo el contexto. Es indispensable leer el contexto para entender ese versículo. Y después vamos a ver cómo se cumplió todo esto de Jeremías 4 en la historia, ¿no? En el tiempo antes del Mesías se cumplió todo eso. All right. Vamos a empezar entonces a leer el capítulo 4, verso 1. estoy utilizando, entre paréntesis, la Biblia que se llama Biblia Textual. Recomiendo esa Biblia a los hermanos que gustan de la Biblia Reina Valera. Recomiendo la Biblia Textual, es mucho mejor que la Reina Valera. Dice, oráculo de Yahweh, cuando quieras volver, oh Israel, vuélvete a mí. Si apartas de mí tus oídos detestables, perdón, tus ídolos detestables, ya no vagarás de una parte a otra. ¿A quién se dirige el capítulo 4? A Israel. ¿Okay? Hay que empezar por ahí, hermanos. Hay que empezar por ahí. Este es un mensaje para Israel, para el pueblo de Israel, para la nación de Israel. Vamos al verso 3. Porque así dice Yahweh a los varones de Judá y a Jerusalén. ¿A quién se dirige ese mensaje? Hermanos, todo el mensaje del capítulo 4 se dirige a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Ahí lo dice. Verso 5. Anunciadlo en Judá, proclamadlo en Jerusalén. ¿Ah? Otra vez, recalca que este mensaje es para Jerusalén, para Judá. ¿Ok? Todo esto que estoy recalcando ahora es muy importante para entender todo el capítulo. Anunciadlo en Judá, proclamadlo en Jerusalén y decid, resonad el shofar en la tierra, gritad con todas las fuerzas y decid, congregaos para marchar a la ciudad fuerte. ¿Ok? Ahí tenemos la palabra tierra otra vez con referencia a, en este caso, al país de Judá, al país de Israel. Otro detalle por el que algunos hermanos no entienden estos pasajes es que se creen que cuando la profecía dice la tierra se refiere al planeta Tierra, al mundo. ¿Okay? Pero aquí, de hecho, la versión Reina Valera traduce el país. Dice resonar la trompeta en el país, dice la Reina Valera. ¿Okay? En hebreo dice Aretz. La palabra Aretz en hebreo tiene varios significados, hermanos. Puede significar, y de hecho significa, en algunos pasajes significa el planeta Tierra, el globo. Pero en muchos pasajes, en la mayoría de los pasajes, la palabra Aretz significa el país, un territorio, ¿okay? Una nación, un país. Y de eso es de lo que está hablando aquí, del país de Judá, de Israel. All right? Ahora fíjense el verso 6. Dice, alzad estandarte hacia Sión, otra vez. Buscad refugio, aprisa, no os paréis, porque yo traigo del norte la desgracia, una gran calamidad. ¿Ok? Todo este pasaje está hablando de esto. Todo el capítulo 4 está hablando de una desgracia que viene sobre la tierra de Judá. Eso está en el pasado, hermanos. Pero lo estamos estudiando ahora y sin embargo eso se cumplió ya. Porque yo traigo del norte. ¿Por qué del norte? Porque todos las veces que países como por ejemplo Babilonia venían en guerra contra la tierra de Israel, bajaban por el norte, porque tenían que cruzar, para no cruzar el desierto, subían por lo que llaman el creciente fértil, a las orillas de los ríos, ¿verdad? Éufrates y Tigris, subían por el creciente fértil llamado, y después bajaban hacia la tierra de Israel, y por eso se dice que vienen del norte. Ahora, ¿qué es lo que viene del norte? Dice, desgracia, una gran calamidad. El verso 7 de Jeremías 4 dice, de la espesura sube el león, el destructor de las naciones está en marcha. ¿Quién es ese león? Hermanos, es obvio por el contexto y por toda la historia de Judá, de Israel, que ese león es Nabucodonosor. ¿Okay? Y se le llama a Nabucodonosor, además de el león, el destructor de naciones. Dice que está en marcha. ¿Verdad? Partió de su lugar para convertir tu tierra en desolación. Ahí está. Ahí está. Ahí está el tema de Jeremías 4. Convertir la tierra de Israel en desolación. Y fíjense que dice tu tierra. ¿Okay? Aquí se aclara que la palabra Aretz no se refiere al planeta, sino se refiere a la tierra de Judá, de Israel, porque ahí dice para convertir tu tierra en desolación. ¿Ah? Y dice, tus ciudades quedarán en ruinas, sin habitantes. Vamos entendiendo ahora, hermanos, por qué el profeta mira en visión hacia la tierra de Israel y no ve a nadie. ¿Ah? Tus ciudades quedarán en ruinas, sin habitantes. Entonces, para abreviar, salto al verso 13. Dice, mirad, sube como las nubes. Está hablando de Nabucodonosor. Sus carros como la tormenta. Sus caballos son más ligeros que las águilas. ¡Ay de nosotros porque estamos perdidos! ¡Oh Jerusalén! Lava la maldad de tu corazón para que seas salva. Ven, hermanos, este es un mensaje claro, todo el capítulo de Jeremías 4. Es más, casi todo el libro de Jeremías se refiere de una manera o de otra hasta a este acontecimiento. Ahora, vamos al verso 16. Anunciad a las naciones, ved, anunciad a Jerusalén, vienen sitiadores de tierras lejanas. Aquí está, hermanos. Vienen sitiadores de tierras lejanas. Ese es el rey Nabucodonosor con sus ejércitos impíos que vinieron a desolar la tierra. Pero no el planeta, obviamente, sino la tierra de Judá. Y dice, y hacen resonar su voz contra las ciudades de Judá. Ok, saltamos al verso 19 para abreviar. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Esto de Jeremías hablando. Mi corazón se agita dentro de mí, no puede estar quieto. Por cuanto oíste, alma mía, el sonido del shofar y el clamor de la guerra. Hermanos, ese es el tema de Jeremías 4. ¿Okay? La guerra, una batalla que viene contra la ciudad de Jerusalén en específico y contra la tierra de Judá en general para desolar esa tierra. Verso 20. Se anuncia golpe sobre golpe porque toda la tierra está devastada. Súbitamente son saqueadas mis tiendas. ¿Ah? Hermanos, aquí otra vez se ve y es obvio que la palabra tierra se refiere al país de Judá, no al planeta Tierra. Porque dice que toda la tierra está devastada. Y dice, súbitamente son saqueadas mis tiendas. O sea, está hablando de Judá, de Israel. ¿Right? Ahora miren el verso 23, que este es el que leen los hermanos en ¿no? fuera de contexto. Miré la tierra, aquí Jeremías está hablando de la visión, obviamente, haciendo referencia a que él está teniendo una visión. Y en esa visión él dice, miré la tierra y aquí estaba desordenada y vacía. Esa tierra de la que habla ahí es la tierra de Judá, hermanos. No es el planeta Tierra. Y lo vamos a comprobar más adelante. Y aquí estaba desordenada y vacía los cielos y no había luz en ellos. Miré los montes y aquí temblaban y todos los collados se estremecían. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo habían huido. Miré y aquí la tierra fértil era un desierto y todas sus ciudades destruidas ante la presencia de Yahweh y ante el ardor de su ira. Porque la destrucción de Nabucodonosor contra la tierra de Israel fue enviada por Yahweh. Por eso se habla de la presencia de Yahweh aquí. Mira el verso 27. Porque así dice Yahweh. Toda esta tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Hay que detenerse aquí, hermanos. Primero, en la versión Reina Valera y otras traducen aquí, todo el país será asolado. Obviamente, entendiendo que la palabra Aretz se refiere al país de Judá y no al planeta Tierra. Pero hay otro elemento aquí más interesante. Dice, toda esta tierra será asolada. O sea, que es una tierra en específico, un país en específico. Y luego dice, pero no la destruiré del todo. Ahora, hermanos, vamos a leer el versículo que da la explicación clara y sencilla de por qué Jeremías mira en la visión hacia la tierra y no ve habitantes, la ve desolada y vacía. Y el verso 29 lo dice. Dice, al estruendo de jinetes y de arqueros, cada ciudad se pone en fuga. Ahí está, hermanos. Entran en la espesura y suben a los peñascos. Todas las ciudades están abandonadas. Hermanos, si lo quieren más claro, habría que mandarlo a hacer. Aquí está claro por qué en el verso 23 dice Jeremías, miré la tierra y aquí estaba desordenada y vacía. Entonces en el verso 29 da la razón, da el motivo de eso. Porque al estruendo de jinetes y de arqueros, cada ciudad se pone en fuga, entran en la espesura y suben a los peñascos. Todas las ciudades están abandonadas, no queda en ellas morador alguno. Ahí está, hermanos. Las ciudades de Israel, de la tierra de Judá, quedaron desoladas, quedaron abandonadas, a causa del estruendo de los jinetes y de los arqueros, en otras palabras, debido a la invasión del rey Nabucodonosor, sobre aquella tierra. Vamos a ver el capítulo 25 como un complemento a esto. En el mismo libro de Jeremías, capítulo 25, y leemos 9 al 11, que es parte del cumplimiento de esto, más bien otra vez en profecía, ¿verdad? Mira lo que dice Jeremías 25, 9. Yo mandaré los pueblos del norte y por Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, dice Yahvé. Hermanos, aquí está explicado. Está hablando de Nabucodonosor, lo menciona por nombre y lo llama siervo mío. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor estaba cumpliendo un mandato del Todopoderoso cuando fue a invadir esa tierra. ¿Ok? Leemos otra vez. Yo mandaré por los pueblos del norte y por Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, dice Yahvé, y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor, y los consagraré al exterminio y los convertiré en objeto de espanto, burla y desolación perpetua. Haré desaparecer de entre ellos el grito de gozo, el grito de alegría, el canto del novio, el canto de la novia, el rumor de las piedras de moler y la luz de la lámpara. Ok, leemos el verso 10 otra vez porque se me había caído el audio. Haré desaparecer de entre ellos el grito de gozo y el grito de alegría y el canto del novio y el canto de la novia, el rumor de las piedras de moler y la luz de la lámpara. Ok, leemos en Jeremías 25, 11 ahora. Y dice, y toda esta tierra se convertirá en desolación y ruinas. Ahí está. Y estas gentes servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Oh, eso es muy importante, hermanos. ¿Cuántos años dice que duraría la desolación de la tierra? 70 años. Verso 12. Pasados los 70 años, dice Yahweh, pediré cuentas al rey de Babilonia y a su nación, la tierra de los caldeos, de todas sus iniquidades y la convertiré en desolación perpetua. Ok, volvemos al capítulo 4 de Jeremías y vamos a leer ahora, después de haber leído el 29, ¿no? Que es la explicación del 23, que es la razón por la que en el 23 Jeremías mira la tierra y la ve desordenada y vacía. En el 29 aclara que se debe a que todos huyeron, ¿no? Todos huyen en la tierra de Judá a raíz o a causa de la invasión. El verso 31, Jeremías 4. Oigo gritos como de parturienta, sollozos como de primeriza. Es el grito angustiado de la hija de Sión que está agonizando, que extiende sus brazos y dice, ¡ay de mí! Mi alma desmaya a causa de los asesinos. Entonces, hermanos, aquí está claro cuando usted lee este pasaje en su contexto, ¿ah? Es obvio que todo el pasaje está hablando de la desolación de la tierra, pero no del planeta Tierra, sino de la tierra de Judá, de la tierra de Palestina, como se llama ahora, ¿no? O la tierra de Judá, como se llamaba antes, la tierra de Israel. De eso es de lo que se trata en este pasaje, hermanos. Y ahora vamos a ver, así brevemente, cómo se cumplió todo eso, hermanos. Todo ese pasaje se cumple con la invasión del rey Nabucodonosor en el año 606 a 605, antes de la era común. Y vamos a comenzar ahora a leer el cumplimiento de toda esta profecía en el libro segundo de los Reyes. Vamos allá, segundo libro de Reyes, capítulo 24. Les pido que me acompañen en la lectura o que lo apunten por ahí para que no se les olvide, ¿ok? Segundo de Reyes, capítulo 24. Y vamos a leer algunas partes, algunos versos para abreviar, porque lo ideal sería leerlo todo, pero bueno, para abreviar, vamos a leer algunos versos de ahí. Que lo que tenemos aquí es una secuencia histórica, hermanos, de cómo se cumplió esa profecía de Jeremías al pie de la letra. Segunda de Reyes 24:1 dice: En sus días subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim fue su vasallo durante 3 años. Luego cambió de parecer y se rebeló contra él. ¿Okay? Entonces saltamos al verso 10 para abreviar. En aquel tiempo, los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la ciudad fue sitiada. Ahí está la primera parte del cumplimiento. Verso 14. Y llevó en cautiverio a todo Jerusalén y a todos los príncipes y a todos los hombres de valor, 10,000 cautivos, así como a todos los artesanos y herreros. No quedó sino lo más pobre del pueblo de la tierra. Ah, interesante. Entonces Nabucodonosor deportó a la gran mayoría de los habitantes de la tierra, ¿verdad? Otra vez tenemos que recalcar que es imposible que esto signifique el planeta Tierra, ¿verdad? Esto significa la tierra de Judá, la tierra de Israel. Pero fíjense que en el primer exilio, en la primera etapa de ese gran exilio, no se llevó a todos los habitantes de la tierra de Judá. Dice, no quedó sino lo más pobre del pueblo de la tierra. O sea que dejó a los más pobres. Se llevó a todos menos a los más pobres de la tierra. Entonces pasamos al capítulo 25, donde continúa el cumplimiento de esta profecía. En el año noveno, verso 1, en el año noveno de su reinado, en el décimo mes, a los 10 días del mes, aconteció que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército contra Jerusalén y acampó contra ella. Y construyeron empalizadas a su alrededor. Verso 4. Y abierta ya una brecha en la ciudad, mientras los caldeos tenían la ciudad cercada en derredor, todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino del portón, entre los dos muros que estaban junto al jardín del rey, y se fue camino del Arabá. Aquí tenemos entonces cómo se sigue cumpliendo poco a poco, paulatinamente, la desolación de la tierra. Primero hubo una primera etapa de exilio, ahora viene una segunda etapa de exilio, cuando los hombres de guerra huyen de noche por el camino, etcétera. Y ahora vamos a ver una siguiente etapa del exilio. Verso 8. En el quinto mes, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y quemó la casa de Yahweh y el palacio real y todas las casas de Jerusalén, y también prendió fuego a todas las casas de los nobles. Verso 11. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, y al resto de la multitud, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Ajá. Pero el capitán de la guardia dejó a algunos de los más pobres del país para que fueran viñadores y labradores. Otra vez, hermanos, en este desarrollo histórico importante, tenemos una siguiente etapa, creo que una tercera o cuarta etapa del exilio, en el que todavía se dejan unos pocos habitantes del país, de la tierra, para que fueran viñadores y labradores. Ahora pasamos un poco más adelante al verso 26. Estamos en el capítulo 25 de Segundo de Reyes. Y en el verso 26 se consuma el exilio. Dice, y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes de las tropas, se fueron a Egipto por temor a los caldeos. Hermanos, aquí está la razón por la que Jeremías, en su visión del capítulo 4, mira a la tierra, pero no al planeta, sino a la tierra de Judá, y dice que la vio desolada y vacía, que no había gente, no había nada allí, ni el loro, todos los animales, todos se fueron de allí, o fueron llevados de allí. Pero claro, en un proceso, ¿verdad? En un proceso de exilio paulatino que duró un tiempito. Pero finalmente el verso 26 que acabamos de leer, es donde se consuma totalmente ese exilio. Cuando se van, abandonan a la tierra, todas las personas, desde el menor, dice, hasta el mayor, los capitanes de las tropas, todos se fueron a Egipto. ¿Por qué? Por temor a los caldeos. Ahí lo dice claramente. No porque llegó el fin del mundo. Esto no tiene que ver nada con el milenio. Este capítulo y todos estos capítulos no tienen nada que ver con el reino milenial del Mesías. Esto tiene que ver con la desolación de la tierra, pero la tierra de Israel, otra vez. Y fíjense, para recalcar o remachar este pensamiento, vamos a leer Daniel capítulo 9, okay. El libro de Daniel capítulo 9, y vamos a leer un versículo ahí, quizás el 1 y el 2 solamente, okay. Daniel 9, 1 y 2 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, del linaje de los Medos, que fue hecho rey sobre el reino de los caldeos, en ese primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de los libros que, según la palabra de Yahweh dada al profeta Jeremías, lo que acabamos de leer, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén serían 70 años. Hasta ahí, porque el resto del capítulo, pues, es otro tema, ¿verdad? Excepto que en el verso 18 se menciona otra vez. En oración, Daniel dice: oh poderoso mío, inclina tu oído y escucha, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. La palabra desolación es clave, hermanos, en este pasaje. Y es que cuando Daniel estaba en este momento, desde el capítulo 9, Daniel estaba estudiando el libro de Jeremías, que fue escrito obviamente antes de Daniel. Entonces Daniel estudiaba el capítulo 4 que acabamos de leer nosotros, y estudiaba otros capítulos como el 25 de Jeremías. Y allí dice en el capítulo 25, que ya lo leímos también una parte, que esa desolación de la tierra duraría 70 años. Y entonces aquí Daniel, al estudiar ese libro, empezó a preocuparse. ¿Por qué? Porque él dice que el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén serían 70 años, y Daniel se dio cuenta que en ese momento ya estaban cumpliéndose los 70 años. Y ahí, a raíz de esa preocupación, es que se desarrolla todo el capítulo 9 de Daniel, y especialmente la visión que también malinterpretan los hermanos, precisamente por no entender de qué se trata este capítulo de las 70 semanas. ¿Okay? Aquí ya pudiéramos cerrar la escritura y concluido el estudio, pero queremos comentar brevemente, o volver a enlazar este pasaje con el de Apocalipsis 20, que lo leímos al principio. Hermanos, siendo que esa desolación de la tierra no tiene nada que ver con el milenio, ni con el reino del Mesías, ni con nada de eso, sino que es algo que se cumplió ya, tenemos testimonio histórico de eso, entonces tiene mayor sentido lo que leímos al principio, que en Apocalipsis 20 dice Juan que vio que un ángel bajaba del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena. Eso ya lo estudiamos en otra ocasión, que esa cadena es un mandato de Yahweh, según Job 38:8, y es un mandato de Yahweh para que se quede quieto donde lo van a poner, y entonces lo arrojan al abismo. Y tenemos testimonio, no vamos a entrar en ese estudio ahora, obviamente sería muy largo, pero resumiendo, ese abismo es un lugar subterráneo, tenemos prueba bíblica de eso, mucha evidencia de eso, y dice que lo encierran ahí, ponen un sello sobre él, que es un mandato de Yahweh, y entonces por eso es que se dice hasta, para que no engañe más a las naciones hasta que se hayan cumplido los 1000 años. Por lo tanto, durante el milenio, hermanos, que es el periodo que está representado por la fiesta de las cabañas, va a haber naciones en esta tierra, va a haber gente, va a haber millones de personas de los mansos de la tierra que entrarán al reino para recibir una reeducación, un proceso de reeducación de 1000 años antes de que venga a la tierra el reino del Padre, que ya eso nos lleva a Apocalipsis 21 y 22, ¿verdad? Por lo tanto, estas naciones que habitan sobre la tierra durante el milenio son las que sale Satán a engañar en el verso que leímos al principio, ¿verdad? El verso 8, donde dice: saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, etcétera, etcétera. De manera que esa es la culminación del reino milenial, cuando Satán es soltado por poco tiempo, él sale a engañar a las naciones que han estado ya sobre la tierra por 1000 años, y entonces es destruido, etcétera, etcétera. Eso es otro estudio aparte, ¿verdad? Y de hecho no hace mucho analizamos todos esos pasajes y los explicamos en detalle. Después de eso, después de todo eso, es que viene el gran juicio del trono blanco en el verso 11 al 15. Es importante entender esa secuencia histórica y profética, porque algunos hermanos tienen la idea de que el ser desatado Satán significa la resurrección de los muertos. Totalmente errado, hermanos. La resurrección de los muertos viene después de la destrucción de Satán. Fíjense que en el verso 10 es la destrucción de Satán, ¿okay? La resurrección segunda viene en el verso 11, 12, 13 y 14 y 15, ¿okay? Con esto llegamos al final de nuestro tema de hoy, hermanos. Esperamos que haya quedado un poco más claro, al menos para los hermanos que tienen la responsabilidad de explicarle este pasaje a otras personas, ¿verdad? Para que sepan que el capítulo 4 de Jeremías no tiene nada que ver con el reino, sino que se cumplió, tenía que ver con la desolación de la tierra de Israel, y se cumplió en la desolación que provocó Nabucodonosor en el año 605 a 606 antes del Mesías, y estuvo desolada la tierra 70 años hasta el tiempo en que Daniel 9, ¿no? En lo que menciona Daniel 9. Bueno, pues si quedare alguna duda o pregunta, agradecería que los hermanos me escriban a mi dirección personal y podríamos así quizás contestar preguntas, ya que hoy no tenemos tiempo para eso, ¿verdad? Así que hoy es un día de profecía. Yo tener la grabación, despidiéndome de los hermanos que escuchan la grabación. Hasta la próxima, en el nombre de Yeshua. Habló para ustedes Joseph José Álvarez. Hasta entonces, Shalom.